Menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayoriza Nini. Mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini. En Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando? Nuevos sonidos.
97
Pune.
Thank you.
La UNE.
La UNE está en el medio.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos.
Cielo líquido. A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Esto es.
Esto es.
La Cúpula.
El despegue de tu día.
El despegue.
Normal, un besito de lo vaguito, un abrazo y bien de pasito, y con vana ganas de amar. No es lo mismo un beso de vago, con los celos de ese tontito, porque sabe que estamos al ritmo. Sin miedo de petañar, y toda la cuadra entera, que tiene como el del problema, y que si tu papá se entera, mamadera, la que me espera, porque yo soy un calavera. En esa vereda, para amarte no mi manera, mi poema pa' vos mi nena. Abajo el poquito esa esquina cae fuego, donde está la bronca y el barco, ahí para ver si pongo la encuadro, tratando de agarrar wifi. Abajo el poquito esa esquina te espero, para darte el beso más largo, el verdadero beso de vago.
Señores, ya estamos de vuelta. Y esa música solo indica que la chicharra está más loca que nunca. Está loca la chicharra. Está loquita. La chicharrita. Hola, chicharrón.
Hola, nuevamente.
Hola. Bueno, sí. ¿Todo bien?
Sí.
No me gusta el pan con chicharrón.
No me gusta.
Chicharra, sí. Me anduvieron comentando. Hay un pajarito que estaba ahí en un árbol y me dijo.
¿Qué te dijo?
Que estás cargado de
¿estás
información.
¿Estás caliente?
Sí, como la pachenés. Estás cargadísimo de información, pero mal. Mal.
Tengo información más de esta semana. Viste que yo habitualmente traigo cosas más random,
sí, es cierto,
deportivas. Esta semana tengo cosas más actuales.
Me gusta.
Pero con audios.
Me gusta porque no sé, no estoy muy perdido con el mundo del deporte y necesito el repaso tuyo.
Bueno, vamos a hablar primero de... Ya me olvidé el orden que le dije a Rodrigo y no quiero meter la pata.
¿Qué River.
Primero, Rodrigo? River, gracias. Vamos a hablar de River porque ayer se jugó la última de las llaves de los octavos de final de la Copa Argentina. Unión y River en Mendoza dirimían quién era el último clasificado que iba a enfrentar nada más y nada menos que a Racing Club de Avellaneda.
¡Qué partido!
Que ya esperaba en los cuartos. Empataron 0-0, fue un partido entretenido, no fue como viene siendo un gran partido de River, una gran actuación. De hecho, Gallardo lo reconoce esto. Dijo que están 5 puntos si hoy tiene que calificar al equipo. Ah. Pero sí, pero está muy optimista Gallardo. Creo que el mensaje de Gallardo está siendo ese ya desde la Copa, cuando pasaron. Fue, bueno, hoy pasamos. Lo importante era pasar. Soy optimista que vamos a mejorar. Y está con ese mensaje de vamos,
tienen
vamos
un ojete tu tipo. Un ojete tiene tu tipo. Acá es que es terrible.
Tiene buenos jugadores.
Tienen
tiene jugadores de jerarquía que cuando lo necesitas aparecen.
Sí, pasaron por penales los últimos tres partidos.
¿Y quién atajaba?
Bueno, eso es cierto. Armani está en un gran momento.
Bueno,
sí, es cierto.
No es casualidad tampoco. Ayer no fue la excepción. Como venía pasando, la segunda llave serie de penales que figura Armani, que ataja algo que le criticaban mucho,
sí, toda la vida,
al arquero de River, que era no atajar penales. De hecho, River tuvo una seguidilla de no poder ganar en la tanda de penales hasta, bueno, esta y la anterior, sí, que ganaron las dos últimas.
El hincha de River ya sabía de que si iba una tanda de penales,
tardía,
no podía pretender mucho de Armani, y eso no sé qué pasó.
Y yo creo que a Armani eso también le pesaba, ¿no? Porque era una de las críticas que más recibía, ¿no? Es más, me acuerdo hace no tanto, medio que lo quisieron limpiar del arco de River, no desde adentro, sino de los medios, ¿viste?
Y la gente
un poco
también,
la gente cuestionando. Sí. Le trajeron a Ledesma, arquero que estaba jugando en Europa, Conan. Y,
¿a Conan?
Y, sí, Conan así le dice, porque es parecida esa onda. Y no pudo, y lo revalidó. No solo en los 90 minutos, sino también ahora ataja penales. Allá atajó dos, pero atajó dos muy buenos,
sí,
penales.
Sí, sí,
no fueron de casualidad.
El segundo fue de crack total.
Total. Pero si te parece, lo escuchamos a Franco Armani, sí, hablando justamente de este momento y de lo que le tocó atravesar, de las críticas.
Conseguiste otra faceta de tu juego. Tanto se te había criticado anteriormente porque habías conseguido un montón de cosas, pero te faltaba esto. Y lo empezaste a trabajar, porque claramente se nota que hay un trabajo, Franco.
Yo no me doy por vencido, no me doy por vencido. Me pueden criticar, me pueden decir lo que quiera me pueden decir. Pero yo nunca me doy por vencido. Siempre en la vida fui un luchador. Bueno, este es consecuencia del trabajo, del fruto del trabajo, del sacrificio, de nunca darse por vencido. Y nunca me relajo, es la realidad. Nunca me relajo, siempre quiero más. Y obviamente estamos en un club que exige que en ningún partido te puedes relajar. Pero bueno, destacar el esfuerzo que hicimos durante los 90 minutos. Tuvimos opciones de gol para convertir, no se dio. Pero bueno, se dio por penales y bueno, contento, la verdad que muy contento.
Bueno, se emocionó un poco, noté.
Puede ser.
Cuando dijo que no se daba por vencido, me gusta el mensaje igual que deja.
Obvio.
Mario. Para los
tipo
pibes
ya consagrado, que ganó todo, que jugó en selección. Y así
mundial.
Todo tiene que seguir rivalizando, ¿viste?
Sí, está muy bien. Es una onda muy Dibu Martínez también, esta cosa de
sí,
tengo que ser consciente del puesto en el que estoy y tengo que dejar todo. Está muy bien, me gusta.
Y llegó tarde, bueno, el Dibu también, los dos llegaron bastante tarde a la selección.
Tal cual.
Cuarto de final con Racing.
Qué partidazo.
Lindo ese partido. Sí. Yo había hablado de también el morbo, ¿no? De va a estar Marcos Rojo.
Y Maxi Salas.
Y Maxi Salas, por eso, todo lo que pasó con River. No creo que lo reciban muy bien los hinchas de Racing a Maxi, sí, Salas. Hablamos de automovilismo antes, después voy a volver al fútbol. En estos momentos está arrancando la segunda práctica libre en Zandvoort, en Países Bajos.
No me digas.
Porque vuelve Colapinto este fin de semana.
¡Uy, qué lindo!
El domingo 10 de la mañana será la carrera.
Que el hombre tropieza siempre con la misma piedra.
Si vos venís preguntando. Estando de Colapinto,
sí,
también.
No te hagas que te reinteresa. Te reinteresa, Colapinto. Yo veo que tenés ahí una estampita en la billetera de él.
De Colapint.
Esta mañana se corrió la primera práctica libre. Terminó en el puesto 18. En este momento está arrancando la segunda práctica libre. Ojalá que mejore. Ya mañana la tercera por la mañana. A las 11 de la mañana será la clasificación. Y el domingo a las 10 será la carrera. Pero si te parece, lo escuchamos a Franco Colapinto, otro Franco.
Bien, claro.
Franco Armani, Franco Colapinto, Franco Mostantuono, todos Franco.
Todo y todo Franco, sí.
Hablando de esta carrera.
A ver. Y el circuito que ya conozco va a ser un plus. Y circuito que ya corrí con el F1, así que nada, obviamente que con ganas de esta carrera y creo que las que vienen también van a ser buenas. Ese es un circuito que a nosotros nos debería caer un poco mejor. Así que nada, veremos cómo van las cosas acá y ojalá tener un buen fin de. Vamos a ver, creo que en Budapest ya. También dimos un paso, comparado con Pierre, estuve muy competitivo todo el fin de semana, así que si bien estábamos muy lejos de donde queríamos con el auto y nos costó mucho, no teníamos performance, yo al menos comparado con mi compañero estaba bien, así que eso creo que es lo más positivo, fue el primer fin de que estuve andando todo el fin de semana más rápido, así que nada, a enfocarse acá en lo que viene y ojalá maximizar el auto, seguir aprendiendo, seguir creciendo con la puesta a punto. Hay cosas que todavía no estoy cómodo con el auto y que necesito un poco más de ayuda. Así que, nada, a trabajar en el setup y en la puesta a punto para mejorar.
Bueno,
la
cola, circuito que le gusta.
La Colapintomanía claramente se evaporó. Yo creo que la gente ya le chupó un huevo a Colapinto, pero para mí no es malo para él. Porque
fue
tanto
salir un poquito de la primera escena.
Para mí está bueno que le saquen un poco de presión en que el chabón corra. Claramente está en una escudería verga, o sea, no va a poder hacer mucho.
Sí, pero todos sabemos que se le terminó la carrera. Porque lo único que lo mantenía en para mí en
para mí sí. Lo único que lo mantenía era justamente la campaña de marketing.
Sigue generando. Obviamente que bajó la espuma. Y aparte, pará, esto porque hace un mes que no corre. También tiene que ver con eso.
Además,
¿no?
Una pregunta, sí, Juanchi. ¿Messi o Maradona?
La pregunta.
¿Pregunta de, ¿por no, qué hice
no,
pregunta?
No, una pregunta no, que no, no tiene que ver con
no
él.
No me boludees. No, porque vino el termo. Decí uno. No empecés con él, son diferentes.
Es que depende.
Nah. Depende de qué. Te estoy hablando de Messi o Maradona.
No sé, a mí yo soy muy fan de Messi.
Sí, te veo, te veo.
Pero porque lo que pasa que... No sé cómo explicarlo.
A ver.
Yo siento que Maradona es el argentino en esencia histórico, promedio de la lucha, de ponerse en el lugar del otro, de la pelea en el buen sentido, ¿no? De la lucha. Y Messi siento que es como el argentino...
El cupo autista, Milei.
¿Cómo el cupo autista? No, perdón, no diga eso, señora.
Como el argentino correcto, educado, ese que decimos que... Como yo quisiera ser
panterista.
Así.
Claro, el ejemplo. Es un ejemplo.
Claro, como un ejemplo a seguir.
El ejemplo.
Entonces los
chicos,
dos me generan.
Es un evasor fiscal, tiene una pausa gigante.
Vos fijate que las dos cosas fiscal que hablé fue todo fuera de lo futbolístico.
Claro, es cierto.
Bueno,
lo que
por
dice.
Eso. No sé si es un ejemplo humano, una
me
persona
pasa,
que evade.
Me pasa
impuestos.
Que.
Nunca evadiste un impuesto, Barto.
No.
Yo a Maradona no fui contemporáneo a Maradona. Yo lo vi en el tramo final de su carrera ya grande, no es lo mismo.
Nah, no,
entonces,
otra cosa.
Es muy difícil. A Messi
no es lo mismo un beso
lo
normal
hacer
que un besito de los vaguitos.
Claro.
Eso que dice es cierto. Ahí
bueno, listo,
razón.
Quería saber.
No te respondí mucho, igual.
No.
Para mí, Colapinto, si tiene buen lobby y ahí meten el dinero correspondiente, hoy está en Williams o en Alpine, mañana está en otra escudería más grande, ¿viste? Que se van pasando entre ellos.
Bueno, esta semana se confirmó el año que viene, va a haber una escudería nueva.
Ah, la de Cadillac, ¿eh? No,
exactamente.
Cadillac.
Estadounidense, y ya se confirmaron los dos pilotos.
Dos picantes,
vuelve,
además.
Sí, vuelve Checo Pérez.
Picante.
Que a la Fórmula 1 y Valtteri Bottas. Los dos, 35 años, dos pilotos grandes con mucha experiencia. Apuesta por ellos Cádiz.
Para mí, Colapinto, si logra mantenerse, por más de que sea una escudería verga, que se mantenga ahí flotando, en
y
algún
aparte,
momento.
La vos viste que la Fórmula 1 cambia todos los años pequeños detalles,
sí.
Que eso te cambian por completo el auto, ¿viste?
Sí, sí,
agregan
sí,
una claro. Cosita, cambiaron una cubierta y ya el auto te anda distinto. Ojalá por el bien de él y de nuestro, que mucho más lindo ver a alguien que pelea ahí arriba. Pero no es ya estar entre 20 pilotos es dificilísimo.
No, es una locura lo que ha hecho este hombre.
La gente se piensa que es fácil, vas y.
Pero la gente es muy exitista.
Tiene que pelear. Bueno, vamos a hablar de la selección argentina.
Ahí está.
Porque la semana que viene tenemos la última doble fecha de eliminatorias. Se cierran las eliminatorias. Venezuela de local, Ecuador de visitante. Venezuela será. La despedida de Lionel Messi.
¿En qué sentido?
En partidos oficiales y de eliminatorias. O sea, ya después de esto, hasta después del Mundial, no hay partidos oficiales de ningún tipo. Salvo algún amistoso que se ponga en el medio.
¿Cómo?
La semana que viene,
sí.
Jueves, juega Argentina con Venezuela en el Monumental.
Messi.
Se agotaron las entradas. Messi viene. Antes de seguirte contando, mejor lo escuchamos a Messi.
¿Habló?
Que él explica.
Mirá.
Este partido con Venezuela, lo que significa para él.
Leo, por último te tengo que preguntar, porque Argentina juega contra Venezuela en septiembre y por ahí se dice y se vive, la gente lo vive, en que es tu último partido con Argentina en eliminatorias en Buenos Aires. ¿Tú lo estás viviendo de esa manera?
Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy, muy especial para mí porque es el último de eliminatoria. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial donde por eso me acompañan mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todo lo que puedan también por parte de mi mujer, toda la familia y lo vamos a vivir de esa manera. Después ya te digo, no sé qué pasará, pero vamos con esa intención.
Gracias, Leo. Felicidades.
Gracias, chao, gracias.
Ya está todo dicho. Está todo dicho.
Pero último de la eliminación.
Está todo dicho.
Sí.
Es que
oficial, partido oficial. No dijo nada, obviamente.
Sí, es el último de la ronda de eliminación.
Claro, pero pará, acá en Argentina, oficial, no lo vas a ver más. Van a inventar un amistoso quizás después del Mundial para despedirlo o quizás un partido como hizo...
Bueno, pero el Mundial lo va a jugar, él ya había dicho que lo iba a jugar.
Sí, acá no le preguntó ni lo confirmó. Si está bien, va a jugar. Salvo que
se le
ocurre algo raro, claro. Pero sí va a ser muy especial para la gente que vaya porque no va a jugar más. Bueno, Él acá por lo menos dice que no va a jugar más eliminatoria. Da a entender que la próxima no va a jugar.
Esa risa socarrona de fondo solo indica una cosa, y es que Messi ya tiene pensado su retiro de la selección argentina. Que ya sabe que va a ocurrir. No creo que deje el fútbol, porque para mí va a seguir jugando hasta los 50 porque le da el físico, pero para mí ya tiene pensado su retiro de la selección argentina post-mundial.
Sí, obvio, ya está.
Y él ya lo sabe así, y esa risita es del tipo, y bueno, llegó el momento, muchachos, prepárense porque esto va a ocurrir.
Bueno, hablando de la selección, habían dado una prelista Scaloni, de esa prelista quedaron dos afuera, que fue Ángel Correa, hoy en el fútbol mexicano, y Facundo Medina, que había estado en la última convocatoria, el defensor, se quedó afuera. Dentro de las novedades, no sé si ya llamarlo sorpresa, bueno, sorpresa fue José Manuel López, el Flaco López, que juega en Palmeiras. Centro delantero, él mismo contó que dijo, la verdad no me lo esperaba, me sorprendió. Así que es, creo que la gran sorpresa. Está Alan Varela, el ex Boca, hoy en el Porto, también dentro de esta lista. Vuelve Valentín Carboni en el Genoa, vuelve, bueno, está Nico Paz, que está teniendo un gran presente en el... En el Como.
El Diablito.
Está el Diablito Echeverri. Ya hoy como jugador del Bayern Leverkusen. El City lo dio a préstamo. Y va a estar jugando en el equipo alemán. Obviamente está Franco Mastantuono. Y después los regresos de Acuña y de Montiel, que a mí me llaman la atención.
Acuña,
que los sigan llamando. Creo que ahí hay que encontrar alternativas urgentes. Urgente. Porque la verdad no los veo a nivel de selección.
No.
Acuña no. El otro todavía
ni futbolística ni físicamente ya.
Montiel tiene resto todavía.
Bueno, ayer fue
Acuña está lesionado.
Montiel definió otra vez la serie.
Sí. Montiel ponele que sí, pero Acuña volvió arriba lesionado. Ya tuvo afuera un montón de partidos. No sé si está...
Me llama la atención que no esté el Colo Barco, que el Racing de Estrasburgo la está rompiendo.
¿Y no pusieron al Colorado?
Entiendo, yo no lo veo, no lo estoy viendo jugar, pero por lo que leo, no está jugando tanto de lateral izquierdo en Racing, sino más en el medio. Pero es una linda alternativa. El que sí está... es Julio Soler. Este es un chico, tiene 20 años, jugaba en Lanús, en la selección también juvenil. Hablan maravillas de él, es lateral izquierdo, muy pibito, muy jovencito. No sé si llega todavía a 20 años, mirá lo que te digo. Está jugando en el Bournemouth de Inglaterra.
Ah, buen equipo, la Premier.
Sí, así que bueno, hay que seguirlo de cerca. Yo creo que para este Mundial, me estoy adelantando un poco, pero va a haber varias caras nuevas, va a haber una renovación de jugadores que creo que la necesitamos también. Yo el otro día hablaba con Nacho y creo que, como sucedió en el Mundial pasado, que vos en la previa del Mundial, ni Enzo Pérez ni McAllister estaban dentro de los indiscutidos, porque tenías a un Lo Celso, bueno, Paredes era más titular en la previa, y de repente fueron las dos figuras del Mundial.
Se ganaron el puesto en el medio del Mundial.
Exactamente, yo creo que puede llegar a pasar con Nico Paz. Bueno, ya apareció Thiago Almada, que no es, que el Mundial pasado casi que fue de
sí, pero los últimos paseo. Partidos de eliminatoria, Thiago Almada la rompió.
Para, me ponen de nuevo la plaquita, perdón.
Sí.
Otamendi va como titular.
En principio no, sí, porque todavía Lisandro, tu novio, se sigue recuperando de la lesión. De la rodilla.
Pensé que era solo porque
si
era
no,
papá.
No, creo que el número puesto es Lisandro y Otamendi.
¿Y quién es Alan Varela?
Un ex Boca. Está en el Porto de Portugal.
¿Y cuántos años tiene?
20 y pico.
¿Y Julio Soler?
24 debe tener.
¿Julio Soler?
Es el que acabo de contar, que no llega, debe tener 20 años como mucho.
Al traidor de McAllister, ese machirulo, hay que sacarlo.
¿Perdón? A McAllister.
La personal de figura.
¿Quién es José Manuel López?
El que no escuchó nada.
No escuchó nada lo que
dijo. No, porque escuchame, los nombres después, que no conozco, no los conozco.
Te paso el audio
Nico
del
González, Giuliano Simeone es el hijo del Cholo. Pirulo ese.
Sí.
Valentín
Carboni.
No le una chota. ¿Ese?
Ese, un pibe.
¿Pero dónde salió?
Jovencito. Está jugando en el Genoa. El papá era jugador de fútbol también.
Y a De Paul lo siguen poniendo.
Sí,
a figura. Bueno, a mí yo tengo mucha expectativa en ver cómo está De Paul. Porque a mí esta cosa de que los jugadores titulares se vayan a sacar... Messi es un caso aparte.
Sí, Messi es Messi.
Pero que se vayan a fútbol...
De mierda.
Todos,
competitivo no me gustó.
Todos pensamos que la ida de De Paul al Inter de Miami fue una muy mala decisión. Hay que ver en la cancha.
Tengo data cercana.
Sí.
Muy cercana.
Sí. Se casa ahora encima con Tino.
Que
¿se casan?
Físicamente está muy bien, vuela.
Sí.
Vuela.
Y bueno, y sí, tiene que volar, hijo de puta.
Pero bueno, después hay que jugar al fútbol también, ¿no?
Sí, se casa, en teoría hace una fiesta de la gran reputísima madre con Tini de casamiento.
Mirá.
Lleno de estrellas.
El sueño del padre,
y
que
triunfó.
Se asustó porque casi se hace lesbiana la nena.
Triunfó el amor, gente. Triunfó el amor.
No, ella es lesbiana.
¿Sí?
Sí.
Bueno, por ahí es todo.
Igual él es medio troll.
Por ahí probó.
Para mí él está con el hermano, ya lo dije.
¿Con el hermano de Tini?
Cosa la barbaridad que
está. No, es terrible lo que está diciendo. No quiero ni hacerme cargo de todo.
Escúchame, ¿tengo tiempo, Rodrigo? Bueno, nos queda una más. Nos ponemos un poquito más serios.
Apa.
¿Qué pasó?
Porque esta semana habló el presidente independiente, Néstor Grindetti. Porque, ¿te acordás, Bart, todo lo que pasó en el partido de Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile?
Sí, que casi.
Todo ese escándalo, suspendido el partido. Bueno, ahora lo que están haciendo es tratando de minimizar las sanciones, ¿no?
Ah.
Sobre todo el lado independiente, echándole la culpa claramente a los chilenos. Todo fue culpa de los chilenos. Y bueno, Grindetti cada vez que habla lo reafirma. Habló en conferencia de prensa esta semana y marcó 4 puntos... para él, como los más importantes a tener en cuenta. El 2 de septiembre va a haber el cónclave en la Conmebol y podría ya ahí salir la sanción.
No
para
se murió
ambos.
Al final el pirulo, ¿no?
No. El que se cayó de la tribuna, sí. Está diciendo Barto. No, de hecho lo escuché hablar en la semana. Con todo.
¿Y qué dijo?
Está vivo.
Es un milagro.
Sí.
Lo que tendría que hacer sería eliminar a los dos equipos de competencias internacionales por un tiempo. Si tienen las pelotas, era con el quilombo que se armó, pasa que no va a pasar
eso. No sé si por un tiempo, por lo menos de esta.
Sí, ni hablar.
Y sanciones económicas, obviamente, sí, sí. Y quizás...
A las sanciones económicas les chupa un huevo.
Algún sector de la tribuna. Lo que pasa es que a mí, cuando me pongo a pensar en frío, digo, como espectador que va a la cancha, también me jodería mucho que un grupo de energúmenos, de delincuentes que hacen eso, yo tener que dejar de ir a la cancha a ver a mi equipo por un grupo de 50 tipos. Es injusto, pero bueno, también no hay demasiada manera sino de escarmiento. Es difícil.
Para mí fue todo político. Hoy Independiente, ¿quién está como presidente?
Grindetti, es del PRO.
Vamos a escuchar lo que
vamos a escucharlo.
Qué casualidad, ¿no? Justo esa semana.
Quiero compartir con ustedes los 4 puntos clave del descargo que Independiente presentó en el día de hoy. Primero, la violencia se originó exclusivamente en la parcialidad visitante desde antes del inicio del partido. Segundo, Independiente cumplió con todas las normas de seguridad bajo su responsabilidad y se dispuso un operativo acorde a un evento de alto riesgo. Tercero, la vandalización de la tribuna visitante fue premeditada y con el único objetivo de generar caos. Cuarto, la cancelación del encuentro fue consecuencia directa de los actos de la hinchada de Universidad de Chile. Cada uno de estos ejes ha sido debidamente desarrollado en los alegatos y acompañado con el material probatorio correspondiente. Por último, confiamos en que la Conmebol valore la verdad y actúe con justicia, equilibrio y proporcionalidad como corresponde a una institución que debe velar por el desarrollo del fútbol sudamericano.
No va a pasar nada, es obvio que no va a pasar nada. Las sanciones de la Conmebol van a ser...
¿Sí? Yo creo que sí.
Y dudo.
Bastante grave. Yo creo que van a ser...
Dudo, porque esta gente...
Lo que pasa es que la Conmebol no se hace cargo de nada tampoco.
Obvio.
¿No? O sea, porque todo lo que es la seguridad estaba a cargo de la Conmebol, la organización.
Pero vos viste lo que pasa cada vez que los...
Este tampoco se hace cargo de que la barra independiente pasó del otro lado, nadie lo detuvo... Tenían palos, facas, tenían todo. ¿De dónde salieron?
Fíjate los últimos años la cantidad de equipos de hinchas argentinos que van a Brasil. Los recontracagan a trompada, los caga palo la policía, los caga piña las hinchadas de los equipos brasileños. Nunca hay nada, nunca hay sanciones de ningún tipo.
No sé qué va a pasar en la Conmebol porque no sé la roja política de la Conmebol en particular. Hablo ideológicamente partidaria, no hablo del fútbol. Sí creo que para mí no es casualidad que haya pasado esto en un club, perdón. Como Independiente en el contexto de la semana y los días que pasó.
Sí, pero en realidad fue...
Abrieron las puertas.
Era un evento internacional.
Pero no les importa.
Es cierto lo que dice, y los propios dirigentes chilenos dicen, ya sabían que la barra iba a armar quilombo, iba predispuesta a eso, ya tiene antecedentes. Cuando vinieron acá a la cancha de Estudiantes, también hubo quilombo en la entrada, digamos, no era algo a eso, sumale que la pusiste, arriba de la gente Independiente. No tuviste ningún tipo de seguridad,
descuidos,
de poner una red de contención, de poner seguridad al borde.
Que, ponele que la Conmebol no lo hizo, pero vamos a decir que Grindetti, que conoce su club, que conoce el contexto, que había suposición de lo que podía pasar, no tomó ninguna medida. Dejó que todo sucediera.
No, ni siquiera lo digo a él, el responsable directo. Digo, esto es en conjunto. Cuando vos ves cómo va a ser el partido, los antecedentes de la hinchada y dónde los vas a colocar. tocar y la seguridad. Y yo, seguridad, vengo y te digo, pero me parece que no está bueno que esta barra venga arriba de los otros, que no le pongamos seguridad, que no le pongamos nada. Porque puede ser peligroso.
Por eso, para mí, lo que digo es.
Tenemos que cerrar, gente.
Bueno, ya cierro.
Bueno,
lo que digo es que claramente una predisposición a que el quilombo suceda. Así lo veo yo.
Juanchi, perdón, te tengo que cortar.
Dale.
Gracias.
Ya estaba igual.
Gracias. Ah, bueno. Qué redondito. Gente, vamos a una tanda. Se viene el cafecito de Emilia, así que quédense que ya venimos.
¿Cómo el cafecito de Emilia?
La cúpula.
Una nave para surcar
la realidad
sin prenderse fuego.
La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Mayor y
Zanini. Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Harina para pizza Morixe por 1 kilogramo, 989 pesos. Yerba Mañanita, Unión y Taragüí por 1 kilogramo, 2.949 pesos. Vigencia del 29 al 31 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la Vieja Escuela de la UNE. A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19, la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
La UNE.
La UNE está en el medio.
¿Estás escuchando? Nuevos sonidos.
97.
UNE.
Esto es.
Esto es.
Esto es.
La Cúpula.
El despegue de tu día.
El despegue.
Bueno, amigos, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y qué sorpresa la de recibir a Emilia Novo un día viernes como hoy, mi querida, ¿cómo estás?
Bueno, ¿por qué fue tan seca la presentación?
No fue seca. Además, quiero aprovechar el tiempo para poder hablar con ella.
Igual fue corta.
¿Fue corta?
O sea, para el preámbulo que das siempre...
Siempre los mismos chistes, ¿por qué no renovás un poco los chistes?
Escuchá, no puedo. Quedaste
en los 15.
Estacado en los 90. Escuchá esta música, escuchá esto. Esta es la música de una persona que se acaba de preparar un flat white o una moca.
Todo lo que dijo que no quería que se asocie.
Y cayó
una estafa piramidal.
Con su librito bajo el brazo y se sentó con nosotros, mi querida.
Hola, queridos. ¿Cómo están? Es viernes, además. Estoy re confundida.
Estoy tan feliz.
Segura que era jueves. Pero bueno, igual es importante terminar la semana. Igual es terrible que estés hablando de pija porque voy a hablar de Borges y la verdad es que no coincide en absolutamente nada. Bueno, nada.
Algún punto de unión vas a encontrar.
Sí, no. La sexualidad. que no hay. O sea, que no existe como concepto. Pero, porque además estamos corto de tiempo, hay que decirlo. Quiero hablar de Borges porque fue el Día del Lector, el 24 de agosto. Y entre todas las dudas que he tenido en relación a la columna anterior, que ha salido muy bien, por
suerte. Increíble, y le fue muy bien en redes también.
Le fue muy bien en redes, que es lo importante en estos tiempos. Obvio. Lo que nos compete, pero aparentemente tuve una discusión, porque yo siempre estoy discutiendo, pero tuve una discusión este fin de semana sobre si Borges era gorila o no era gorila.
¡Qué buenas discusiones que tiene Emilia!
Sí, yo soy re entretenida.
Y además chicos, es un gran
Borges
debate.
Borges no es ni gorila ni no gorila. No. Borges es argentino.
Todos drogados. Yo.
¿Desde cuándo era tibia? Yo, argentina, como Borges. Yo, Borges.
Disfrutémoslo.
Como Favaloro y como el Garrahan.
Bueno, tenemos un problema central para hablar de Borges como gorila, que igual, lo voy a decir desde el principio, para mí es el gorila. O sea, no es un gorila.
Es el gran gorila.
Es el gorila. Es el fundador del gorilismo y además se lo compara... escuchaba un autor que decía directamente que es como, bueno, Perón versus Borges. O sea, estamos hablando literalmente como del némesis. No estamos ni siquiera hablando de, bueno, nada, parte de la oligarquía. No. O sea, es el gorila y además fundamentalista, odiador de total... diciendo Rosas es un tirano, Perón es un tirano, se terminó. Estos son nazis. Bueno, el punto es que, para iniciar un poco, Borges es el rey de las paradojas, de todas formas. Entonces, su posición política no le escapa un poco como a eso. No es que es tan simple decir, bueno, sí, es de derecha y nada más. Primero, principal, porque sabemos más o menos qué es lo que hace Borges con la literatura. O sea,
no, estás hablando con una persona estúpida en este momento. No tengo ningún tipo de conocimiento.
Para mí esto no me hace más inteligente.
No por eso, sino porque no tengo... No sé absolutamente nada de esto que estás hablando.
Bien. Borges hace algo nuevo con la literatura que tiene que ver con una ficción nueva, o sea, una forma nueva de hacer literatura donde casi que es metafísico lo que dice. Porque no sabemos nunca qué es real o qué no es real. Juega constantemente con nosotros, con nuestra mente, con la psicología, con la metafísica, y hay una forma donde los mundos son siempre posibles y tenemos estos caminos que se bifurcan, esta biblioteca que nunca se termina, hay algo que es la concepción del infinito, del universo, el universo que nos mire, nosotros mirando el universo... Es difícil a veces, Borges, no voy a mentir, tampoco es un chabón muy fácil, pero a mí me parece que una vez que entras en el juego de él y entras con un poco en su dinámica, es increíble, es realmente increíble. Okay. Lo que a mí me pasó como lectora y como cabeza de corcho, la verdad, es que durante muchos años, que es una posición de la crítica muy común, como él era gorila, yo no lo leí.
Está muy mal eso.
Sí. Me ha pasado mucho igual, o sea, me ha pasado mucho, especialmente muy etapa 2017-2018,
justo, mirá vos.
Matando varones así a rolete.
Ay, no. Píjale a la licuadora.
Ay, por favor.
No me hagan eso.
Yo no.
Ay, yo no, nada que ver.
No, Tolmen. Para Borges.
La cantidad de veces que te habré escuchado eso, ¿no? Bueno.
El problema es el siguiente. Borges, que ahora vamos a ver un videito, Borges decía no ser... Él era un distinto igual. Hay algo como de la posición política. Podemos pasar el video donde él dice un poco cuál es su posición política, que no se entiende muy bien, la verdad.
Ahora lo vamos a escuchar, ahí lo estamos preparando.
Entonces, como que también hay algo de que él dice que es anarquista y es socialista. Típico y como que hay. Dice, yo no soy socialista, no soy comunista, soy anarquista, spenceriano. Es una falopeada así que no se termina muy bien de entender. Lo que sí él entiende es la libertad del individuo, no la libertad de lo colectivo, que es literalmente con lo que discute el peronismo. O sea, es un concepto así. Lo que pasa, por ejemplo, con gente como Cortázar, por ejemplo, es que lo que ellos terminan discutiendo es esto de si el peronismo es o no una ficción, como las de Borges, si es o no literatura, que a mí es la parte que me interesa mucho porque de repente él dice, Perón, al igual que yo, es un creador de ficciones, porque esto en realidad no existe. O sea, esto de la libertad colectiva, esto de la liberación de los trabajadores, no existe como tal, este tipo es un tirano, es un dictador, y es lo mismo que hago yo con la literatura.
Lo tenemos.
Tiene un punto. Escuchamos un ratito.
Bueno, yo no sé realmente en qué situación política estoy. Ciertamente no soy nacionalista. Ciertamente, esto no soy peronista. No soy comunista. Soy, digamos, un individuo, un modesto anarquista en la manera spenceriana. Creo en el individuo y no en el Estado.
Bueno, corta.
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 No hay mucha vuelta, no hay mucha teoría. Lo que sí es novedoso en Borges, me parece, que es que nuestra obra fundacional como en argentinos es el Martín Fierro, ¿no?
Sí.
O sea, tenemos un, muy resumido, tenemos un tipo que se va a la frontera, o sea, estamos un gaucho que va y vuelve a la frontera, y son dos tomos muy distintos, uno que se escribe bastante revolucionariamente, rompiendo un poco la estructura de qué es el gaucho, por qué, haciendo una especie de, exacto, como justicia social, bla, y una vuelta donde Hernández,
completamente
literalmente
dominado
por el Estado y dominado por el gobierno, le da todo el gusto a quienes eran el gobierno de turno en ese momento, y hace una obra, nada, muy, no, no, o sea, no quiero decir exactamente como muy correcta políticamente, pero un poco más, la verdad es que sí. Que nada tiene que ver con lo que era el gaucho en ese momento. Ustedes piensen que el Martín Fierro termina, arrancamos a los facazos, o sea, muerte, alcohol. Es todo un desastre, alcohol, violencia, lo demás. El Martín Fierro termina con una payada. En vez de cagarse a facazos, termina con una cantan juntos. Y vos decís, ¿qué es esto? Broadway, algo que decís, ¿qué pasó? Y hay un cambio político muy grande y lo que Borges dice, en realidad, es como, esto no es así, y reversiona el final del Martín Fierro, donde se cagan a facazos, efectivamente. Porque dice, los gauchos son unos brutos.
Ah, mira.
Se van a cagar a facazos. Entonces, lo que él dice es que, en realidad, nuestra argentinidad hubiera sido muy distinta si lo hubiéramos basado en el Facundo. El Facundo es civilización.
Justo en el Facundo.
En el Facundo, bueno.
Le gusta el Facundo.
Viste que, bueno, la civilización y la barbarie.
Sí, civilización y la barbarie, Facundo, Quiroga.
Sí. ¿Qué ibas a decir?
Unitarios y federales. No, que... ¿De qué te ríes, boluda?
Se cagan a trompada. O sea, a los facazos.
A los facazos. Acá estamos acá siempre. A los facazos. Tucu, tucu, tucu. ¿Quieren que saque? ¡Uep! Bueno, cuestión. No, lo que digo es que para mí estos personajes de derecha tienen muchos puntos igual. Sí, claro. Coincido bastante con la idea de que el peronismo es un gran ficcionador.
Sí, lo es.
Y para mí es un gran creador de ficciones. El tema es que no son las ficciones que le gustan a ellos ni de las que se sienten representadas ni convocados. Y no hay nada más peligroso que una ficción te convoque. Porque para mí ahí está la potencia del discurso.
Sí, el horizonte, además. O sea, ¿dónde queremos ir?
Y... una idea política.
Hay algo igual, que por eso escuchaba a ciertos autores hablar de Borges, que era como, es un gorila peligroso porque es un gorila muy inteligente. Claro. Entonces, hay algo ahí que tiene muchos puntos, como decía Barto. Y también esta cuestión de, por ejemplo, Cortázar, lo que analizó en relación al peronismo, que también, pensemos que además estamos hablando de una generación de intelectuales que todos se tuvieron que ir.
Claro.
Todos se fueron en algún momento, después del 55 casi todos se fueron, y después cuando volvieron no podían entender que el peronismo esté de vuelta, era como una pesadilla para todos. Y Cortázar, desde el exilio, lo que analiza es esto de Borges piensa constantemente esto, como esto no es real porque la Argentina no es de esta manera, la Argentina no es peronista, la Argentina no es de los trabajadores, etcétera, etcétera. Cortázar dice, che, y sí.
Sí,
si en realidad fuimos nosotros los que nos equivocamos y la Argentina no es tan de élite, no es tan oligarca, no está tan formada en artes y literatura como nosotros pensamos, para mí, o sea, que yo me vuelco más a la teoría de Cortázar, o sea, lo que dice Cortázar, pero Borges era un poco un cabeza de chota, la verdad, como que él iba a seguir insistiendo igual con la teoría de que esto era una pesadilla total. Habla además como esto de lo irreal, lo teatral, a él no le gusta lo teatral de Perón, lo compara con Hitler y con Mussolini.
Corta.
Sí, a mí me encanta como... eso.
Y es que hay un poco...
Y es lo que hace un líder carismático, o sea, Javier Milei no deja de ser un líder carismático y por eso para mí también es un populista, o sea, porque justamente...
Es que llamas a las masas, o sea, claro. Hay algo que en el discurso...
Después puede ser Hitler, ¿no? Pero bueno.
Pero bueno, ahí hay un problema, igual, o sea, hay una paradoja, porque claramente Perón no es Hitler, y hay una cuestión ahí como de que a ellos sí los deja fuera, porque a ellos sí los termina persiguiendo por gorilas, porque bueno, al enemigo... al enemigo la injusticia. Tenemos varias cosas también para pensar, así de manera muy rápida. Borges no era tan oligarca como la gente que lo rodeaba. Vamos a ver algunas fotos ahora. Tenemos fotos de Sara Facio también, pero también tenemos fotos... esta foto de Sara Facio me parece una preciosura.
Qué buena foto esta.
Se quedó ciego, ¿no? Sordo era.
Ciego. Sí.
Mirá qué casualidad.
Una ceguera más paulatina, muy terrible. Se escribe mucho sobre la ceguera. Borges tiene cosas muy lindas sobre la ceguera. Y... bueno, Sara Facio, pareja de Mariana Walsh, la fotógrafa, también personas muy perseguidas, y ellos muy amigos con Bioy Casares y con Lazo Campo, que bueno, oligarquía, también tenemos una foto dando vueltas de ellos, o sea, ellos oligarcas, dueños de mansiones, dueños de casi todo el país, bueno, realmente en otra posición, y escritores y gente de élite que escriben desde otro lugar. Borges era un tipo que vivía en una casa con goteras. Entonces, si bien se juntaba con esta gente, hay algo que es distinto. Hay una anécdota muy, muy, muy genial con Vargas Llosa, que Vargas Llosa lo va a visitar a Borges, la cuenta Piglia. ¿Qué?
A ese lo odio.
A Vargas Llosa, sí. Bueno, otro de derecha terrible.
Sí, pero para mí ese no tiene ni siquiera... No me gusta.
Ni siquiera fundamento, decís.
No, no, no tiene con qué para mí. Mirá.
Bueno, viste que a Borges se lo piensa siempre como viejo y es este sujeto de la izquierda.
Bueno, quiero preguntar si había fotos de Borges joven para repasar.
Ahí Borges tenía unos 40, por
ejemplo. ¿Es el de la izquierda?
Medio Gardel.
Claro, sí.
¿Qué pinta?
¿Viste? No era un tipo...
¿Qué pintón, viejo?
Sí, tal cual. Bueno, esta anécdota de...
Telégrafo de la... ¿De la menina? ¿De ahí, de la izquierda?
De la nena. Y esa es Victorio Campo. Pase.
Ah, bueno.
Claro, Victorio Campo y Silvino Campo y Bioy Casares ahí.
Mirá vos.
Unos problemáticos, además. Todos
sí, miralo.
Quilombo. Quilombo. Después hablaremos eso en otro momento. Bueno, con Bioy Casares escribe algo que se llama La fiesta del monstruo, que es literalmente una representación del 17 de octubre, que creo que es el texto más gorila que he leído jamás. Sí, jamás. Sí, más racista, más xenófobo, más horrible. O sea, dice estos negros de mierda que van y están todos chivados arriba de camionetas y se van a Plaza de Mayo. No entiendo. Ahí está con Bioy Casares. Un bombón. Bueno, él era el galán de la literatura.
Qué galán.
Precioso, igual. Tenemos también en la Nación, cuando vuelve el peronismo, una especie como de texto donde habla como medio como si fuera un abuelo medio sabiendo explicándole a los nenes por qué el peronismo es tan malo. Fue un militante acérrimo del gorilismo, así como... Y pasa algo sustancial en la historia de la literatura, que es que cuando vuelve el peronismo, de nuevo para el enemigo la injusticia, lo invitan a retirarse como director de la Biblioteca Nacional. Que eso fue
feo.
Lo último, y estuvo muy mal hecho sobre todo, muy muy mal hecho y fue muy injusto. Lo que se discute sobre Borges, que para mí es lo central, es si él era o no antidemocrático, que para mí es un poco lo que siempre me preocupó, porque... Si bien uno puede ser gorila, puede ser un medio amigo de los oligarcas y toda esta cuestión, ser antidemocrático es otra cosa. Tenemos, me parece que hay una foto, no, mentira, no tenemos una foto, estoy mintiendo, estoy faltando a la verdad.
Faltas a la verdad.
Tenemos una juntada con Videla y Sábato, tenemos una cena terrible en el 76. Donde 76. En el 76, que también acordemos, ¿no?, que después Sábato es el que forma parte de la CONADEP, digamos, ¿no? No estamos hablando de dos personas exactamente, de una persona exactamente de derecha, pero lo que sucede es así: Borges, siendo lo que era, aceptó estar equivocado. Aceptó estar equivocado, no en relación al peronismo, porque con el peronismo no iba a dar el brazo a torcer, pero sí da el brazo a torcer en relación a la dictadura. Bien, o sea, yo estuve de acuerdo con esto, yo pensé que esto... Porque además ustedes también piensan en el contexto político donde estamos hablando de López Rega e Isabel.
Sí, la triple A.
Donde de repente la salida de la dictadura era como una salida a algo que era un horror realmente. Entonces era como... Y además ellos súper antiperonistas se sumaba, ¿no? Tenemos una visita de las abuelas de Plaza de Mayo, cuando todavía no eran las abuelas de Plaza de Mayo, al departamento de Borges, donde él, en plena dictadura, firma la circular. Que eso... O sea, también fue histórico. Él y... no me sale el otro autor. Bueno, Sábato también. Y Juan Gelman. Los tres firman la circular de las aulas de Plaza de Mayo, por decirles, en el 79. Cosa que, bueno, no... O sea, realmente es como un eje. Y hay algo que le agarra con Malvinas también, donde se le corre un poco, que dice, che, esto igual... Le parece algo como muy nacionalista y muy populista, las Malvinas. Él tiene algo con el populismo, que tiene esta cuestión, es como que dice, che, los milicos están comportando medio como peronistas. ¿Qué estamos haciendo?
Se acercaba el peronismo,
se muere con Milei.
Tiene una cosa, bueno, tenemos almuerzo de Videla y Condecoración de Pinochet, sobre todo.
Mirá, muy lindo.
Otra cosa. Pero bueno, ahora vamos a ver un par de fotos que tiene con Estrasera, tenemos con Alfonsín y tenemos en el juicio a las juntas, que eso para mí es más importante. Ahí está, mirá, Borges en el juicio a las juntas.
Qué buena imagen,
¿eh? Atrás.
Terrible.
Sí, es que el gorila es como para... No voy a comparar a este sujeto con Mirta Legrand.
No.
Pero es como cuando decís, viste, Mirta, sí, Mirta gorila. Y es re gorila. Pero
son gorilas
cuando
con
Mirta tiene que decir
igual.
No, dice no. Cuando le tuvo que llevar las flores a la CGT de Evita, se las llevó.
Es que tienen alguna cuestión ahí como medio, incluso como de vieja escuela, ¿viste? O sea, como de hay cosas dentro de la política
que
se respetan y hay algo como de lo humano que se respeta, que a mí eso me vuelve bastante loca.
Sí,
pero
también lo extrañamos.
Los invito igual a leer La fiesta del monstruo porque
bueno,
literariamente está buenísimo. Igual te da una bronca, te enoja, o sea, a mí me revienta porque además son dos chetos hablando del pueblo. Pero sobre todo, leerlo a Borges igual, no sean un boludo como yo en algún momento de mis años de joven estudiante de letras, donde me perdí de una literatura enorme, por además un tipo que es muy analítico, digamos, es un chabón como obviamente dentro de su... Además, la vanagloria que tiene Borges en la literatura y la posición que tiene, él podría haber dicho nunca, che, yo no estoy equivocado, o sea, la dictadura estuvo bien, y no lo hizo. No lo hizo. Y fue y firmó las cosas que tenía que firmar y bancó y salió a decir que las abuelas de Plaza de Mayo y que lo que había pasado... Ahí está con Alfonsín. que había pasado con los hijos de las abuelas de Palacio Mayo era terrible. Entonces, como que digo, hubo algo ahí de un perdón, de una especie como de perdón y de reconocimiento histórico a todo lo que pasó, que de alguien como Borges, que podríamos decir que no me gusta el reduccionismo, no me gusta decir, bueno, es solo un gorila y ya.
O sea, no, es
encajetarlo de repente y encasillarlo en un lugar donde nos perdemos un montonazo de cosas realmente. O sea, hay ficciones de Borges, si no le, esta es la parte de la recomendación, pero leer ficciones de Borges es fundamental. Es realmente fundamental. Y después hay cosas que son directamente que son graciosas, porque la fiesta del monstruo.
Te cagas de risa. Yo me cago de risa. O sea, obvio, lo querés matar, pero es gracioso ver. Es como ver a Feynman sacado por un balcón.
Tal cual.
O sea.
Bueno, en la facultad habíamos leído La fiesta del monstruo y un texto de Beatriz Arlo sobre una marcha de Cristina y de cómo bardeaba el olor a choripán.
Ah, sí. Estaba obsesionada con el olor a choripán.
Entonces, dada, gente intelectual obsesionada
muy
con el pueblo.
Muy inteligente que.
Que decís, bueno, no le entra una bala. Le llega. No hay forma. Pero bueno, la columna de hoy es, si bien no teorizar porque Borges era un gorila, que no se lo pierdan por gorila. Era un gorila bueno.
¿Qué leemos? Si sí, tenemos bueno. que leer Borges.
Ficciones, sobre todo.
¿Cuál?
Ficciones, el libro entero. No
ah,
me importa.
Ok.
Ficciones, el libro entero. Funes, el memorioso, está ahí. Está la biblioteca de Babel. Está, bueno, hay un montón.
Ah, okay.
Un montón.
Listo.
Son todos, bueno, él es cuentista, principalmente. Sí, sí, sí. Que, o sea, centralmente.
Emi. Gracias.
Gracias.
Como siempre, da placer escucharte. Sos música para mis oídos.
Por favor.
¿Perdón? ¿Qué?
¿Qué? ¿Termina?
Si los gorilas la maman, ¿cómo si los gorilas la maman? Sí, claro, siempre la maman. Los gorilas siempre la maman. Por más de que no la estén mamando que, ahora.
Me parece que siempre la mamamos nosotros. Es un poquito y un poquito.
No, Borges. No, bueno, no me hagan decir eso, por favor.
No.
Está muy mal el grafo ese.
Para, Borges la mamaba.
Borges dio su primer beso a los 58 años, dicen las malas lenguas, a Kodama.
Hubiera sido libertario. Pará, escuchame un cosito. ¿A Kodama? ¿Y después qué pasó?
Y se casaron. O sea,
¿ah, no, se no casó? ¿Tuvo hijos?
No.
¿En qué año se murió Borges?
Borges es el 91, creo.
Ah, no, hace un montón. Y escuchame una cosa. ¿De qué signo era Borges?
¿Sabes que no sé?
A ver.
Pará, agosto, ahora, boluda. Claro, es en la claro, por el día del lector se festeja.
Ahí está toda la explicación.
Yo no sé nada de esto.
Es de Virgo. Bueno, nos vamos porque.
Borges, el gorila, mata.
Entre paréntesis, era de Virgo.
Nos vemos el lunes, gente. Cuiden eso.
Era de Virgo y un Virgo a los 58, por.
Disfruten la vida.
Por eso, gorila. ¿Ves? Le faltaba una alegría. Lo llevaba a agarrar una peronista.
Y ya está, lo da vuelta con una media.
Chao.
La cúpula.
Una nave para surcar
la realidad
sin prenderse fuego.